Vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 al 5, que es el carácter de los hombres del último tiempo, ¿ya? El carácter de la sociedad. Nosotros debemos entender que estamos pasando el último tiempo. Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, es un imperativo, es una necesidad. No es algo opcional el que nosotros observemos estos tiempos. A veces, cuando soy muy repetitivo, pienso que más de alguno puede pensar que soy un poco majadero en este tema. Pero es importante repetir las mismas cosas. Nosotros nos olvidamos constantemente de lo que Dios nos advierte en su palabra. Fíjense que gran cantidad de las escrituras son advertencias, porque nosotros cometemos muchos errores por no atender a las advertencias de Dios. Nosotros vemos una realidad ahora indiscutible en la Iglesia de Cristo en este tiempo, que la hemos comentado, todo lo que está pasando y lo que quizá va a pasar en el futuro pronto, y lo que ocurre es por, cierto, desatender las advertencias que Dios entrega en su palabra. La Biblia nos advierte, el Señor nos advierte, para no cometer los errores. Nosotros tenemos un tratado, un manual, cierto, para ser buenos padres, para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos creyentes, pero desatendemos este manual y después cuando estamos en el error decimos ¿por qué pasa esto y aquello? La respuesta, ¿no es cierto?, está en nuestros propios errores, inconsistencias y rebeldía en contra de Dios. Entonces, llevando ese análisis a los tiempos que estamos viviendo, ya el Señor nos está advirtiendo por más de 2000 años que estamos en el tiempo final. Yo no sé si hay una convicción certera, verdadera, inmutable de que estamos en el último tiempo. La Biblia aquí lo dice, Pablo dice, tienes que saber esto, debes saber esto, es un imperativo. Los finales días serán tiempos difíciles, peligrosos, engañosos, feroces. La palabra que usa aquí, ¿no es cierto?, tiene que ver con eso. Feroces en el sentido social, en el sentido de la convulsión, la efervescencia que hay de rebeldía en contra de Dios. Nosotros debemos entender que el mundo no será mejor el día de mañana, ¿ya? El Señor, cuando regrese, ahí recién va a poner en orden todas las cosas. Pero mientras tanto tenemos que estar capacitados, preparados, convencidos de que los tiempos no son fáciles, sino que son tiempos difíciles. Y la palabra de Dios nos da características de la sociedad del último tiempo. Pero afinando el comentario, uno descubre que estos adjetivos, estos calificativos que hemos estado analizando ya hace semanas, apuntan principalmente a las iglesias, a los que dicen profesar piedad. Como lo dice en el capítulo 3, 2 Timoteo 3, 5, dice que tendrán apariencia de piedad, es decir, tendrán apariencia de religiosos, tendrán apariencia de iglesias, de servidores de Dios, de ejecutores, por decir así, del culto a Dios. Pero dice el texto, pero negarán la eficacia de ella, la eficacia de la piedad. La palabra piedad no tiene que ver con un asunto social, tiene que ver con el servicio a Dios. La palabra piedad en el original significa el servicio a Dios, el servicio legítimo a Dios. Y si bien de apariencia se sirve a Dios, pero en la práctica se niega el servicio a Dios. Y el Señor dice y nos advierte, a estos evita, apártate de los tales, dice también el apóstol Pablo. Entonces hay una responsabilidad en todos nosotros, hermanos, al ver y contemplar lo que está ocurriendo el día de hoy, siendo que nosotros confirmamos que hay apariencia de piedad, se usa la Biblia, se habla de Cristo, se tiene nombre de iglesia, pero en definitiva se niega la eficacia de ella. Y uno puede decir, ¿cuál es la eficacia de la piedad? El Señor siempre puso en el centro de la atención de los creyentes su palabra. No hay ninguna otra cosa, ninguno de nuestros servicios puede tener más importancia que la palabra de Dios, que la doctrina. Por eso que cuando nosotros escuchamos por ahí que la doctrina no es importante, nos llega a dar, ¿no es cierto?, temblor. Las rodillas nos tiemblan porque decir eso es negar la eficacia de la palabra de Dios, es negar la eficacia de la piedad. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay otra fórmula, no es un asunto social, no es un asunto de convivencia sana. Muchas personas conviven de manera sana. Hay iglesias que están con juventudes, ¿no es cierto?, que no hay drogas, no hay alcohol, ¿cierto? Pero eso no garantiza de que sean del Señor. Por eso que lo que tiene que reinar en una iglesia, en una congregación, es su palabra. Y eso es lo importante, eso es lo trascendental. Tendrá en apariencia de piedad, pero la palabra no está presente. Y eso es negar la eficacia de la misma, negar la eficacia de la piedad. Bien, en el capítulo número 3, ¿cierto?, versículos 2 al 3 de 2 Timoteo, nosotros vemos 18 calificativos que hemos estado estudiando. Ya la semana pasada estuvimos hablando del número 6, el calificativo número 6, desobedientes a los padres. Como ya lo dijimos en este breve repaso, vamos a partir de ahí porque si no vamos a hacer una introducción muy larga, pero debemos entender, hermanos, que estamos en una generación de hijos rebeldes, como nunca antes visto, hermanos. Y eso tiene que ver con que los padres de este tiempo también han fallado. Vamos a decirlo más personalmente, hemos fallado como padres, porque hemos despreocupado las enseñanzas claras que el Señor nos ha entregado. El que ama a su hijo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Disciplinarlo, corregirlo a temprana edad. Y entender en primera instancia que nuestros hijos a temprana edad ya llevan la iniquidad. ¿Se acuerdan lo que decía el proverbio? El proverbio indica que nuestros hijos traen consigo la impiedad, traen consigo el pecado. Pero nosotros, como estamos bombardeados de humanismo y de psicología, y nos interesa mucho más oír una persona que tiene una ciencia especulativa como la psicología que oír los consejos de la palabra de Dios. Eso nos pasa a todos nosotros. Y en esa directriz comenzamos a aplicar la psicología a nuestros hijos y empezamos a hablar de autoestima, empezamos a hablar de motivaciones, empezamos a hablar de suficiencia y etcétera. Y a las finales vamos criando hijos rebeldes. Pero nosotros tenemos que volver a las Escrituras. Y la Biblia nos advierte de que son tiempos de hijos desobedientes a los padres. Los hijos quieren hacer lo que quieren. Los hijos son los que golpean la mesa en la casa. Y los padres se transforman en servidores de sus hijos, como lo hemos dicho. Es al revés la cosa. Entonces se pierde esa distancia, se pierde y se rompe el orden que Dios ha establecido en su palabra, donde la autoridad del hogar son los padres, no son los hijos. Bien, vamos a entrar entonces ahora a analizar el séptimo calificativo, y espero en esta tarde avanzar, o en esta mañana, perdón, avanzar en tres calificativos que aquí el apóstol Pablo entrega, que son ingratos, impíos y sin afecto natural. Esa es la característica de la humanidad, incluyendo la iglesia, en el último tiempo. Hombres o sociedad, mejor dicho, porque también involucra a la mujer, hombre y mujer, ingratos, impíos y sin afecto natural. Muy bien. Número 7, entonces, hombres ingratos. ¿Ya? ¿Qué significa esta palabra ingrato? Nosotros quizás tenemos una idea parcial de ingratitud, ¿cierto? Cuando usted le hacen un favor y usted no le, ¿no es cierto?, recompensa o no le agradece, no le reconoce ese favor que le hizo, usted pasa a ser una persona ingrata, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí en Chile un dicho muy popular, el pago de Chile. Este es el pago de Chile. Y fíjense, hermanos, que esto es una realidad. Nosotros somos ingratos por naturaleza. No obstante a que somos ingratos por naturaleza, la Biblia dice que esto se va a maximizar en estos tiempos difíciles. Pero es interesante analizar la palabra ingratitud o ingrato. Del griego significa literalmente sin gracia, hermanos. Nosotros cuando hablamos de ingratitud es que no tenemos arraigado en nuestras obras, en nuestros conceptos, lo que es la gratuidad, lo que es la gracia. Acaristos en griego, es decir, el A, ustedes saben que el A es como una negación de. Caris es gracia, de donde viene la palabra gracia, es caris. Y acaris es negar la gracia. Eso es lo que significa ingrato. Es decir, es una antítesis de la gracia. ¿Qué significa antítesis? Es algo que se opone directa y frontalmente a los conceptos de la gracia. Esa es una persona ingrata. Bueno, nosotros estamos ya viviendo los últimos tiempos, y la característica, o una de las características de la sociedad del último tiempo, es una iglesia ingrata. Es una sociedad ingrata. Hijos ingratos, padres ingratos, etc. La otra vez yo pensaba en esto, todos los apelativos, los calificativos que nosotros tenemos, 18 calificativos que estamos leyendo acá, no son de ninguna manera un halago al hombre, una alabanza al hombre, todo lo contrario. Y nos hace muy bien estudiar esto, hermanos. Yo sé que en nuestra humanidad caída quisiéramos escuchar cosas más positivas de nosotros, ¿no es cierto? Es como los trabajos cuando hacen estas campañas de automotivación, contratan a un coach, ¿cierto?, motivacional que vaya a hacer charlas motivacionales a los empleados para subirle el ánimo, primero subirle el ego, tú tienes poder y tienes capacidad para lograrlo, si tú lo quieres, lo puedes, ¿ya? Frases como esa. Pero aquí en el Evangelio, hermano, nosotros vamos a encontrarnos con esta tónica. Ya a partir del propio Señor Jesucristo, ¿cierto?, nos enseñó que es necesario morir, negarnos a nosotros mismos. Estamos en el camino de la negación, de hacernos nada para la gloria de Dios. Una postura ciertamente opuesta, directamente opuesta a lo que es nuestra posición como seres humanos, pecaminosa. Entonces, hemos estado abordando temas que a veces no son fáciles porque cada domingo nos encontramos con un puñete distinto. Y en esta hora nos encontramos con la ingratitud. Vuelvo a reiterar, si este análisis no parte de nuestro corazón, de lo más esencial, no tiene mucho sentido, porque usted lo va a mirar de la puerta hacia afuera, lo va a mirar de su hombro para el compañero. Pero esto parte de lo más profundo de nuestro corazón, hermanos. Nosotros tenemos la ingratitud, y esto se va a maximizar en estos tiempos. Hoy día hay una falta de agradecimiento, literalmente sin gracia. La gracia no es la que está imperando en estos tiempos. Por eso que la iglesia todo lo vende, todo es negocio. No hay ningún tipo de gratuidad en nuestras vidas, todo es signo peso. Nuestros hijos pasan a una planilla Excel y pasan a hacer números. ¿Cuánto me sale mi hijo? Esos son los tiempos que vivimos. Y llegamos a decir, este me sale más barato que el otro. Ingratitudes, hermanos, con el Señor. Todo es calculable. Una insensibilidad absoluta. Pero mire, la Biblia es tan clara cuando la vemos tal cual está escrita. Estamos en los tiempos finales. Y los tiempos finales aparecen marcados en varias etapas de la Biblia. Una de ellas es Apocalipsis capítulo número 3. ¿De quién habla el Señor en ese Apocalipsis capítulo 3? De la iglesia de la Odisea. Nos acordábamos con los hermanos, antiguamente los predicadores, los pastores siempre nos enseñaban que estamos en tiempo de la iglesia de la Odisea. ¿Qué significa la Odisea? Bien, era una iglesia de Asia Menor que existió en el primer siglo. Y esa iglesia tenía una característica, era muy próspera económicamente. No obstante, estaba en una decadencia moral y espiritual terrible. Y cuando nosotros vemos esa tónica, prosperidad económica, debacle espiritual, es como inversamente proporcional. Por eso que nos acordábamos la otra vez, es mucho mejor decirle al Señor, no me des más de lo que necesito. ¿Por qué? Porque estamos tan defectuosos que si nos da más de lo que necesitamos, partiendo de la base de reconocer que Él nos da las cosas, porque ni siquiera eso reconocemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros nos vamos olvidando del Señor. Y nuestro estado espiritual no va creciendo con la prosperidad material, va menguando, hermanos. Es así, lo dice la Biblia, no es una idea mía. ¿Me entiende? Entonces dice el proverbio, no me des más de lo que necesito, ni me des menos de lo que necesito, porque si me das más, yo me olvido de ti. Y si me das menos, voy a entrar a robar y voy a entrar en lo ilegítimo y voy a blasfemar el nombre de Dios. Por lo tanto, manténme del pan necesario. Yo pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿somos felices con el pan necesario? No es fácil responderlo, ¿no es cierto? ¿Y sabe por qué no es fácil? Porque nosotros mora el pecado. Porque nosotros no somos alegres con lo que el Señor nos da. Somos desagradecidos. Somos ingratos. La iglesia de la Odisea, que existió, pero que marca el tiempo de la iglesia, es decir, el tiempo final de la iglesia, ¿cierto? Es una iglesia que no se caracteriza, por su calidad espiritual, sino por su arrogancia. Mire, veamos un poquito ese pasaje nomás. Apocalipsis capítulo 17, observen usted lo que dice. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice así: porque tú dices, yo soy rico, y me has enriquecido. No, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Imagínense, no sé, yo sé que usted y yo en sus cinco sentidos no podría decirlo ahora así. Todo lo que tenemos, Él nos ha dado, ¿cierto? Gracias, Señor, porque Él nos ha bendecido. Pero podemos llegar eventualmente a decir esto como la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia de la Odisea es el tiempo actual, una iglesia arrogante, una iglesia altiva, una iglesia que ni siquiera se pregunta si está equivocada, porque todo lo que tiene la ha envilecido, la ha, por decir así, está encantada con la prosperidad que tiene. Porque vaya que a nosotros la prosperidad nos nubla el pensamiento, no nos permite pensar, no nos permite mirar hacia arriba. Es un verdadero embrujo, es una verdadera fascinación. La iglesia de la Odisea dice, yo soy rico y me he enriquecido. Es decir, todos estos logros, toda esta riqueza, toda esta capacidad que yo he logrado, ha sido por mi esfuerzo, por mi dedicación, por mi tenacidad, por mi capacidad, y etcétera, etcétera. Una declaración abiertamente ingrata. Entonces nosotros decimos, gracias Señor que me salvaste. Gracias Señor que me has dado vida eterna. Pero nuestros hechos manifiestan ingratitud. Podemos decirlo de labios, pero en hechos y en verdad somos ingratos. Y debemos pedir perdón. Y debemos decirle, Señor, ayúdame a ser agradecido. Como decía, ¿no es cierto? Lo mínimo que tenemos que hacer es servirle el resto de nuestra vida. Él dio la vida de su Hijo. Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Por lo tanto, nuestra vida debe ahora, no puedo decir que le vamos a pagar, porque es invaluable, es inapreciable la sangre de Cristo. El apóstol Pedro dice que la sangre de Cristo es preciosa, es decir, es inapreciable. Nadie la puede cancelar, nadie puede, por más dinero que tenga, decir yo compro la sangre de Cristo. No, porque es inapreciable, es la sangre del unigénito Hijo de Dios. No estoy hablando de pagar, no podemos pagar el precio que costó la sangre de nuestro Salvador, pero servirle a Él es lo mínimo que podemos hacer como muestra de gratitud. La iglesia de la Odisea es la que está imperando este tiempo, y fíjense que en esta, por decir así, en esta cobertura universal, es la tendencia que todos tenemos a seguir, una iglesia arrogante, una iglesia altiva, y que el Señor le entrega un terrible diagnóstico, y tenemos que estar siempre atentos. Tú dices que eres rico, que te has enriquecido, bien, tú dices eso. Pero yo digo lo siguiente, ¿qué dice el Señor? No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, hermanos, ciertamente estas palabras, este diagnóstico está velado el día de hoy en la iglesia. Usted no lo va a encontrar en estas grandes corporaciones. Hoy día el mensaje es otro. Ni siquiera se considera que estamos en los tiempos de la iglesia de la Odisea. Porque la iglesia ha perdido la perspectiva, ha sido tan ingrata que se ha olvidado de esperar a su Señor, de aquel que era su esposo amado. Ven, Señor Jesús. La iglesia primitiva decía eso. Ven, Señor Jesús. La doncella anhela que vuelva su esposo. Pero hoy día la ingratitud que estamos viviendo, hombres ingratos, dice el tema, es que nosotros hemos perdido la perspectiva de amar a aquel que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, la iglesia de la Odisea encierra básicamente dos conceptos. Uno, es una iglesia desagradecida, es una iglesia ingrata. Es una iglesia que no reconoce que las bendiciones que tiene provienen de Dios. Acuérdense que la Odisea era una localidad de Asia Menor, actualmente Turquía. Y esa localidad de la Odisea era próspera industrialmente. Tenía muchas industrias. Producía telas, ¿cierto? y también había la producción, existía la producción del colirio. El colirio que usted, no sé si hoy día existirá, ahora ya tiene nombre más sofisticado, pero cuando usted amanecía con el ojo irritado, iba y compraba colirio. Ahora no sé qué nombre tendrá. Y ese colirio le permitía ver de manera más nítida. Ya en ese tiempo existía el colirio. Y el Señor le dice que esta iglesia es ciega. Le está como confrontando lo que ellos tenían como gloria, como una verdadera bofetada, digamos, delante, y decirle a ustedes, en lugar de jactarse por tener el colirio y ser la gran productora de colirio, ustedes son ciegos, no tienen, no ven nada. Y en lugar de jactarse de su hilandería y de sus fábricas textiles, ustedes están desnudos. Eso es lo que le está diciendo. Por eso que le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, porque el oro refinado en fuego a la luz de la palabra es la fe. Es la fe verdadera. Los que tienen verdadera fe, que es un don de Dios, son realmente ricos, hermano. Esos son los verdaderamente ricos. Porque es una riqueza que no tiene que ver con lo temporal. Como decía el Señor, necio, ¿qué sacas con ganar todo el mundo si mañana vienen a pedir tu alma? Amontona riquezas, dice el Salmo, y no sabe quién las recogerá. Tenemos que mirar más allá, hermano. Y como insisto, aquí hay jóvenes, no se desalienten para no cumplir sus deberes. Porque yo podría decir, ¿sabes? De mañana ya no trabajo más. Y mis hijos no van más al colegio. No, eso sería una idea antibíblica. Nosotros tenemos que cumplir nuestros deberes, hermano. Lo repito, no se me malinterprete. Debemos cumplir nuestros deberes, estudiar, trabajar y hacer nuestros deberes, pero con una perspectiva más allá de lo temporal. ¿Me entiende? Nunca perder esta perspectiva, porque el día que la perdamos, nosotros también caemos en extremos, en excesos como estos, de autocomplacencia, es decir, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dice, compra de mí oro refinado en fuego. Tú no eres rico aunque tengas todo el oro del mundo, necesitas la fe, y esa fe es gratuita. Porque uno dice, compres de mí. Y uno dice, pero ¿cómo si la fe es gratuita, la salvación es gratuita? ¿Por qué el Señor dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego? Pero es el propio Señor que dice que la compra es gratuita, sin dinero y sin precio. Él pagó, hermanos. Cuando tú vas a comprar, te enteras que Él pagó. La gratuidad gatilla el tema de la compra. Gatilla el tema del costo. Cuando usted habla de la gracia, va a comenzar a hablar también del costo. Si es gratis, ¿quién pagó? Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y nosotros hablamos de salvación, porque la segunda parte de ese texto de Romanos 6:23, la dádiva, más la dádiva, o pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces uno se pregunta, si es por gracia, ¿quién pagó? El Señor pagó con su sangre, con su vida. Y nosotros le somos ingratos. Bueno, esta iglesia de la Odisea, ingrata, sin agradecimiento. Por su mente, por su idea, no pasa la palabra gracia. Por eso que esta iglesia, hermanos, tiene el otro elemento que es que olvida la verdadera esencia del Evangelio de la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí por pura gracia. Estamos aquí solo por la gracia de Dios. No hubo méritos antes de que le conociéramos, no hay hoy día ni los habrá mañana, hermanos. Aquí ninguno de nosotros puede exhibir méritos. La gracia tiene que ver con un favor desmerecido. Así como dijimos, la ingratitud es la antítesis de la gracia, podríamos decir que la gracia es la antítesis de la ingratitud. Porque cuando analizamos la gracia, lo que lleva a un hombre o una mujer, cuando va entendiendo el tema de la gracia, es lo mínimo a tener inquietud para servir al Señor. Él lo dio todo por nosotros, hermano. Por eso que el tema de la ofrenda, de lo que pasa en las iglesias, está mal presentado. ¿Por qué? Porque la gente da para comprar el favor de Dios. Pero la Biblia enseña otra dinámica, que el creyente da por gratitud, no para comprar los favores de Dios, pero se ha enseñado al revés. Nos estábamos acordando la otra vez de dos experiencias muy básicas que las voy a comentar, muy pequeñas. Dos personajes en la Biblia que quisieron comprar el favor de Dios. Uno, Naamán. ¿Ustedes se acuerdan de Naamán? Leproso. Es interesante el relato de Naamán porque dice que tenía una alta estatura social, pero era leproso, dice. O sea, una persona puede tener todo lo que el hombre busca, pero no es salvo. La lepra es un tipo, es una enseñanza que apunta y que alude al pecado. El pecado no justificado, ciertamente. Entonces, Naamán tenía todo lo que un hombre podía querer tener. Poder, riquezas, prestigio. Pero era leproso. Eso es lo primero. Y va para otra región, ¿no es cierto?, donde estaba el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo le sana su lepra. Todos sabemos que de buena a primera, Eliseo le dice, zambúllete 7 veces en el río Jordán y serás sano. Y Naamán, ¿sabes lo que le ocurrió cuando el profeta le dijo eso? Se enojó. Porque para nosotros el evangelio es irracional. Porque para nosotros el evangelio tiene que ser cortoplacista, tiene que ser instantáneo. Tiene que el Señor cambiarme mi vida y transformar mi vida ya y solucionarme los problemas. Si no, me decepciono del evangelio. Es como ocurre en la parábola del sembrador. La semilla cayó, ¿cierto?, en diferentes lugares, en el camino, entre pedregales, entre espinos. Todos recibieron la palabra, pero viene el afán de este mundo, la prueba, y la semilla queda ahí y vuelven atrás. Porque buscan solamente lo temporal. Buscan solamente las respuestas cortoplacistas. Y Naamán dice 7 veces en el río Jordán. Se enojó y se iba a ir. Si es por eso yo me baño en los ríos de mi tierra, decía él. Y después de que lo reconvinieron, aceptó. Y se zambulló. Y se cumplió la palabra de Dios. Y le sanó. Lo que quiero enfatizar es que después que fue sanado, porque debo entender que la lepra era no solamente una enfermedad degenerativa terrible, sino que socialmente era repulsiva. O sea, usted veía un leproso y mejor no verlo. Y resulta que lo sanó el Señor por misericordia, por gracia. ¿Y sabe lo que quiso Eliseo? Cancelar, pagar. Porque el concepto de gracia, hermanos, no está en el ser humano. Nosotros resistimos la gratuidad, resistimos la gracia de Dios. Nosotros queremos tener mérito, queremos merecer todas las cosas. Y cuando él quiso cancelar, el profeta verdadero de Dios, porque era un legítimo siervo de Dios, dijo, no lo recibiré. Imagínense, no era menor el dinero que le estaba ofreciendo. Yo no sé si eso ocurriera el día de hoy, eso se repetiría, hermano. Porque hoy día no saludan así, saludan así. Estamos en tiempo de ingratitud, hermano. Es el contexto. Una vez que rechaza el señor Eliseo esa ofrenda o ese querer cancelar el don de Dios, el criado de Eliseo quiso ocultamente tomar de ese dinero. Y lo hizo, a espaldas de su amo, de su, ¿no es cierto?, su señor, Jesse, ¿se acuerdan de Jesse? Y ocultamente, con una mentira, toma de ese dinero y Eliseo le dice, ¿qué has hecho? Y se lo niega. O sea, Jesse no tenía idea quién era Eliseo, era un profeta, sabía todas las cosas, el Señor le revelaba la verdad. Y la lepra cayó sobre Jesse. ¿Cuál es la enseñanza de ese primer ejemplo? Que, hermano, es un insulto al Señor querer comprar el favor de Dios. Entonces a veces uno piensa, ¿yo doy en la iglesia para qué? ¿Para que me vaya bien? ¿A cambio de que el Señor bendiga mis finanzas, como hoy día se enseña? Dale 1,000 al Señor y Él te va a devolver 2,000. Lo que estoy diciendo no es desmotivar a aportar a la obra, sino que dar legítimamente a la obra, por gratitud, no por simonía. Simonía es querer comprar el favor de Dios. La severidad con que Dios castigó a Jesse ratifica lo que estamos diciendo. Es un insulto querer negar la gratuidad de Dios. ¿Se entiende? Mencionaba la palabra simonía. ¿Por qué? Porque esa palabra simonía proviene del segundo ejemplo que quiero presentar brevemente. Simón el mago. Cuando veía que los apóstoles, ¿no es cierto?, imponían las manos y el Espíritu Santo descendía. Él miró y dijo, esto lo puedo tener yo. Y quiso comprar el favor de Dios. Les ofreció dinero. ¿Sabe lo que dijo Pedro? Otro de los verdaderos siervos de Dios que faltan en estos días. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. El Señor rechaza severamente cualquiera que quiera comprar la gracia, la gratuidad de Dios. El evangelio que predicamos, hermano, es un evangelio de gracia. De gracia recibimos, dad de gracia. Y eso nos lleva a tener vidas agradecidas, es decir, llenas de gratitud. Pero estamos en tiempos difíciles donde la gracia ha sido sacada de las iglesias, sacada de los temas, y todo tiene que ver con lucro, con comprar el favor de Dios y etcétera. Bien, por lo tanto, esta iglesia de la Odisea reúne esos dos conceptos. No es agradecida, es una iglesia ingrata, y ha olvidado la verdadera esencia de la gracia. Mire, abramos nuestras Biblias, por favor, en Deuteronomio, capítulo número 6. Vamos a ir al Antiguo Testamento para observar este tema y seguir avanzando. Deuteronomio, capítulo número 6. Dice así. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer versículo 10 en adelante. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Hasta ahí la lectura, hermanos. Bueno, qué gran pasaje, ¿no es cierto? Es una advertencia de Dios a su pueblo. Nosotros debemos rescatar el principio que hay aquí, porque aquí no hay una promesa para nosotros que el Señor nos va a dar riquezas y nos va a prosperar como los facinerosos de este día enseñan, que el evangelio es un evangelio de prosperidad, un evangelio de riquezas. ¿Cuál es el principio? El principio de que todo lo que tenemos es un regalo, es gratis. Nosotros no hemos hecho nada. El evangelio parte de una promesa. Fíjese lo que dice el versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. Hasta ahí, leamos primero. Esta declaración del versículo 10 habla de una elección sustentada en una promesa, sustentada en un juramento, hermanos. Israel no fue salvo porque Israel hizo las cosas bien. Los que fueron salvos en el antiguo pacto no fue porque fueron fieles y merecieron ser salvos. Fueron salvos porque él juró de su voluntad a sus padres que le daría una tierra. Juró y él respeta su juramento. Él promete y cumple. Entonces parte de la base diciendo que el evangelio no es del hombre, no depende del hombre. Él es el que hizo introducir a este pueblo a esa tierra. No fue el hombre que la buscó, la conquistó. No, ahí lo dice, usted lo puede leer. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, ¿ya? La tierra es una sola, es la tierra de Israel, que juró a sus padres que te daría, obviamente Abraham, Isaac y Jacob, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Nosotros debemos entender, hermanos, que el evangelio proviene del cielo. La salvación proviene de Dios. El poder de la semilla de la palabra de Dios dio fruto en el creyente, cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por 1. Pero la pregunta es que antes de que esa semilla estuviera depositada en la tierra, había que previamente preparar la tierra. La pregunta es, ¿quién preparó la tierra? Podríamos ahí aplicar ese mismo versículo, nosotros, esa misma enseñanza, en una tierra que tú no preparaste. Nosotros somos salvos porque el Padre, que es el labrador, preparó nuestra tierra, hermanos. Y la semilla llegó soberanamente a caer en esa tierra, y nosotros ahora tenemos que ser agradecidos y reconocer que Él preparó la tierra, que Él es el labrador. Y la semilla cayó, y la semilla dio fruto. Y la semilla fructificará lo que Él permita que dé fruto esa semilla. Porque nosotros en vano podríamos decir, yo voy a producir al 100 por 1. Pablo dice a los romanos, cada uno según la medida de fe que ha recibido. A veces nosotros queremos ser más. Yo quiero ser como el apóstol Pablo, yo quiero ser como el predicador tanto. No, debemos ser agradecidos con lo que el Señor nos ha entregado y hacerlo de manera fiel. No tenemos que pensar más allá. Nosotros a veces pensamos, hermanos, como en el mundo, así también en la iglesia. Cuando uno llega a un trabajo, ¿qué es lo que quiere? Yo me acuerdo mucho, esto es lenguaje antiguo, me contaba mi mamá a veces, mira, esta persona empezó de abajo y empezó a escalar, no sé si lo escuchamos. No sé cómo escaló, pero escaló y llegó a buenos puestos. Y esa misma idea, hermanos, se mete en la iglesia. Pero el Señor acá nos enseña que la iglesia no es una empresa. Nosotros tenemos que ser fiel y agradecido con lo que el Señor nos ha dado, no con lo que no nos ha dado. Porque uno dice, esto lo puedo lograr, esto lo puedo hacer yo también. Pero aquí es muy importante, todo lo que pasa en nuestra vida es obra de Él. No es obra nuestra. La ciudad no la edificamos nosotros. La tierra no la labramos nosotros. La semilla no la pusimos nosotros. Entonces cuando nosotros olvidamos estos pasajes elementales, pasamos a ser muy ingratos con el Señor. Bien, aquí le dice, ciudad grande y buena que tú no edificaste. Casas llenas de mosto de todo bien que tú no llenaste. Cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que tú no plantaste. Todo lo que nosotros podemos recibir es por gracia. No lo hicimos nosotros. Tenemos que ser agradecidos. No tenemos que ser ingratos. Es una advertencia a su pueblo. Ahora dice más adelante, y comas y te sacies. Cuando estamos plenos, cuídate de qué. ¿De qué? Dice el versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Él sabe que nosotros nos olvidamos del Señor. Constantemente, hermano. ¿Por qué creen, hermanos, que Él estableció con su pueblo terrenal llamado Israel la Pascua como celebración perpetua? Para que nunca se olvidaran de lo que Dios hizo cuando ellos estaban en la esclavitud de Egipto. La Pascua es una conmemoración a perpetuidad. Y se lo dirás a sus hijos y a sus nietos por todas las generaciones, para que ellos nunca olviden cómo liberó Jehová a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora, ¿por qué a nosotros nos dio la cena del Señor? También lo dice la palabra de Dios, para no olvidar. Es una reunión de conmemoración, de recordar, porque si no la hacemos, nos vamos a olvidar, hermano. Nosotros constantemente nos olvidamos de que todo es por gracia. Creemos que es por capacidad. Creemos que es por méritos. Yo puedo hacer esto porque tengo méritos, tengo capacidades. No, si no es por capacidad, es por incapacidad. El Señor usa nuestra incapacidad. Es al revés la cosa. Cuando el hombre se siente incapaz, ahí el hombre empieza a ser usado. No sé si se entiende esta lógica. No es fácil. Si usted dice, la entiendo, explíquemela porque yo no la entiendo. De verdad que es ilógico para nosotros. Nosotros tenemos otra formación, otra idea. Nosotros estamos corriendo tras la capacitación para ser usados. Pero el Señor usa primeramente cuando el hombre o la mujer de Dios confiesa, Señor, yo no puedo. Una vez estudiamos eso, y yo sé que se nos olvidó. Y vamos a llegar a tal punto de que se nos olvidó que vamos a decir, ¿y habrá algún artículo de eso? Está años en la página. Se nos olvidó. porque somos oidores olvidadizos, hermano. Me pongo en primera persona. Entonces tenemos que estar recordando las mismas cosas. No nos sintamos amedrentados con esto, sino que agradecidos que el Señor nos está recordando las mismas cosas. Este pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 en adelante, no es primera vez que lo hemos leído, ¿no es cierto? Y este pasaje nos trae a la memoria de que todo lo que recibimos es por pura gracia. Mire lo que dice el capítulo 8 ahora de Deuteronomio, versículo número 11 al 18, dice así, Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué ocurre? Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Uno podría decir, yo nunca me voy a olvidar del Señor. El apóstol Pedro decía, yo, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. El Señor le dijo, antes que cante el gallo, tú me habrás negado tres veces. Nosotros ahora podemos estar actuando como el mismo Pedro, hermano. Nosotros estamos leyendo esto y uno dice, no, yo jamás me voy a olvidar del Señor. No, hermanos, tomemos esta advertencia para cada uno de nosotros. Nosotros nos olvidamos constantemente de quién es Dios. Nos olvidamos constantemente qué es el Evangelio. Nos olvidamos constantemente de qué es el Evangelio de la gracia. Y cuando sacamos este lenguaje reiterativo, casi majadero de entre nosotros, la vieja naturaleza empieza a brotar de a poquitito, hasta que nos empezamos a sentir meritorios y con capacidades. ¿Se entiende? Aquí el Señor le dice a su pueblo, cuídate de no olvidarte. Nosotros somos olvidadizos. Santiago dice, el hombre que ve la palabra, refleja su rostro, se ve como es realmente, pero se va. ¿Y sabe lo que ocurre cuando usted se va? Se olvida como era, inmediatamente. Es decir, nosotros somos oidores olvidadizos. Por eso es que no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros no podemos hablar nada nuevo, sino que lo mismo que está escrito hasta que Cristo regrese por nosotros. Para que nosotros vamos creciendo en sumisión y en gracia. El apóstol Pedro dice que nosotros debemos crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el conocimiento sin gracia, ¿qué es lo que hace? Envanece al hombre. Y la gracia sin el conocimiento es como un niño fluctuante. Tienen que ir ambos puntos, ambos conceptos, es decir, el conocimiento y la gracia de manera equilibrada, balanceada, para poder servir al Señor, que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos aprendiendo, pero inmediatamente el golpe duro, nosotros no somos nada sin la gracia de Dios. Entonces aquí el Señor le habla nuevamente a su pueblo, cuando te comas, te sacies, y tengas todo bien y recibas esto y aquello, cuídate de no olvidarte de Jehová. Porque, hermanos, nosotros huimos de su vara, huimos de su disciplina, ¿cierto? Entonces cuando el Señor nos habla así, ¡oh, está dura la palabra! Me la está tirando a mí, dice el hermano. El peor pecado que podemos pensar es que el que está adelante está tirando palos a los que están sentados, hermano. Los palos son para mí, primeramente. Saquemos ese prejuicio que no corresponde, que es totalmente ofensivo y en contra de la gracia de Dios. Que no se enorgullezca nuestro corazón. Miren lo que dice, vamos a saltar al Nuevo Testamento, ya, y vamos a ir a primera a los Corintios, capítulo número 15. Capítulo número 15 dice así, versículo 10, el apóstol Pablo hablando, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bueno, no hay mayores escritos acerca de la gracia de Dios que las que nos dejó el apóstol Pablo. Usted lee el apóstol Pablo, es un predicador de la gracia de Dios. No digo que el resto no lo sea, pero el Señor lo usó mucho en aclararnos los conceptos de la gracia de Dios. Por ejemplo, en el versículo, ahí mismo en el capítulo 15, en el versículo número 7, dice: después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Se está refiriendo al Señor. El Señor, después que resucitó, se apareció a los suyos. Y se revela, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo. Gálatas 1 dice que él no aprendió el evangelio de ningún hombre, sino que lo aprendió directamente de Jesucristo. Eso lo dice el Gálatas capítulo número 1. Y Pablo dice acá, en el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. La pregunta es, ¿el Señor perdonó a Pablo? Claro que sí, Él nos perdona todos nuestros pecados, hermanos, todos, absolutamente todos, los pasados, los presentes y los de mañana. La pregunta es, ¿debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor? No, jamás. Él, el apóstol Pablo, nunca jamás olvidó que fue un asesino. Él perseguía a la iglesia, hermano. Él asolaba a la iglesia. Él consintió en la muerte de el primero de los mártires de la iglesia de Jesucristo, Esteban. Él dijo, sí, mátenlo. ¿Cuál fue el pecado, comillas, de Esteban? Predicar el evangelio. Esa era la culpa, ese era el expediente de él, esa era la culpa de él, que predicaba la verdad, y lo mataron por eso. Y el apóstol Pablo consintió en eso. Eso nunca más lo olvidó. Y él nos enseña a través del versículo 19, versículo 9, ya vamos a llegar al 10, que él no olvida para entender que él llegó a ser apóstol por pura gracia. Nosotros olvidamos estas cosas y nos creemos el cuento. Si ese es un tema inmediato, automático, instantáneo. El apóstol Pablo nos dice, yo perseguí la iglesia, yo soy como un abortivo, soy el más pequeño de todos, no soy digno de ser llamado apóstol. Y aquí viene el versículo 10 cuando dice, pero, el pero de Dios, el pero de misericordia, el pero de la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, hermanos. Si quien está delante o quien sea, no está por méritos acá. Uno ve la debilidad y la fragilidad del hombre para enlodar al hombre y enlodar la palabra que el hombre transmite. Pero aquí no estamos para exhibirnos a nosotros. Es para ver la palabra de Dios. Pablo era un hombre. Él nunca dejó de serlo. Él nunca dijo, yo soy un superhombre. Él nunca dijo, yo estoy ajeno a errores. Y nosotros, hermanos, insistimos en idealizar a quien sea. Entonces cuando uno llega a decir, se me cayó del pedestal el hermanito. ¿Quién te ha mandado, hermano, a poner a los hermanos en pedestales? Eso lo hacíamos cuando éramos católicos, ¿cierto? Íbamos a la iglesia católica y en cada pedestal un santo. San Pancracio, ¿cierto? San Ignacio. Pongan los santos que ustedes conozcan ahí. Y se le cayó el hermano o la hermana. No, la hermana me decepcionó. Se me cayó del altar que la tenía. Ese es un craso error, hermano. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos los que estamos aquí estamos en un proceso de santificación. No para ser salvos. Ya los que somos creyentes por pura gracia ya somos salvos. Pero estamos caminando hacia la perfección que va a concluir el día de Jesucristo. Entonces yo digo, por ejemplo, cuando uno habla con un hermano, ¿qué es lo que veo? ¿Sus debilidades, sus errores o la palabra si es conforme al texto? Eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que tenemos que ponderar. Estoy de acuerdo. Alguien podrá decir, entonces alguien puede enseñar y vivir como quiere. No, no es lo que estoy diciendo. Tenemos una demanda a vivir en consonancia a las Escrituras. Pero a veces, hermanos, me temo que maximizamos la humanidad, como lo hacían con Pablo, más que lo que Dios había puesto en Pablo. Y ocurría. ¿Sabían ustedes? El mismo Señor Jesucristo lo tuvo que vivir. Entonces muchas veces, hermanos, caemos en esta ingratitud, como el apóstol Pablo nos enseña aquí también, de no reconocer que todo es por la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia nunca va a ser en vano. El predicar el evangelio de la gracia nunca va a ser en vano, hermanos, porque tiene poder de lo alto, celestial. Nosotros sí, frágiles, pero la gracia de Dios no va a ser en vano. Y dice acá, he trabajado, antes he trabajado más que todos ellos. La pregunta es, ¿que quiénes? Bueno, lo que él dice, los apóstoles, los primeros. Porque acuérdense que Pablo fue llamado décadas más tarde. Él no estuvo con el Señor, pero el Señor se le reveló. ¿Me entienden? Entonces, él dice, yo he trabajado más que ellos. Entonces uno dice, ah, pero ahí se estaba vanagloriando Pablo. Ahí está reconociendo que él trabaja más que el resto. Pero mire lo que dice. Pero no yo. El motor que movía a Pablo no era su humanidad. Era la gracia de Dios con Pablo. Aquí lo dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién merece la honra y la gloria? ¿Pablo? No. Dios que otorga la gracia. Entonces, por eso debemos entender, la gratitud, hermanos, tiene que ver con este lenguaje de la gracia. Entender que todo es por gracia. Pablo le dice a los romanos, ¿quién le dio algo a él primero para que nos fuese recompensado? Nosotros a veces pensamos, hermanos, que el Señor nos recompensa con la salvación. Pablo dice, ¿quién le dio algo a él primero? Ahí está hablando de transacción. ¿Quién canceló primero? No fuimos nosotros, fue el Señor. No fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa en este camino de salvación. Él es el que nos dio voluntariamente, soberanamente y del puro afecto de su voluntad esta salvación. Nosotros solamente tenemos que darle gracias, no caer en la ingratitud de los tiempos finales. Por eso que, como decía alguien una vez, hablar de la gracia reviste un riesgo muy grande, decía él. ¿Sabe por qué? Porque a veces se malinterpreta la gracia. Gracia, sinónimo de hacer lo que uno quiere. Total, Dios me otorgó su gracia. Y como dice Romanos 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Las vidas de los creyentes están marcadas por una senda de obediencia. No somos perfectos, pero hay un patrón de vida que el Señor nos ha trazado. No puede tergiversarse la gracia de Dios como libertinaje. Ah, estamos en una iglesia donde se predica la gracia de Dios, así que yo vivo como el diablo. No, definitivamente no. No es esa la enseñanza. Pero cuando uno enseña la gracia verdadera, que usted la está descubriendo en estos pasajes que hemos leído, entre muchos otros, uno también no debe descuidar que nosotros no le hemos dado nada al Señor para que Él nos retribuya. No es un asunto de retribución, no es un asunto de recompensa. El Evangelio tiene una esencia de gratuidad. El profeta Isaías dice, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¡Qué absurdo para nosotros! Es decir, ¿cómo yo voy a ir a comprar algo que no tiene precio? Sin dinero, sin precio, es absurdo. Es de locos. No en vano está escrito, hermanos, que el Evangelio es locura para los que se pierden. Nosotros rechazamos este concepto de gratuidad, y cuando rechazamos este concepto de gratuidad, caemos en la ingratitud para con Dios. Ser ingrato, hermano, es decir, no es por gracia, sino es que es por méritos. Mientras Efesios capítulo 2, verso 8-9 dice, porque por gracia soy salvo. Es la gracia el motor de todo, hermanos. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto, nunca lo olviden, no de vosotros. Nosotros hace muchos años tuvimos un hermano aquí que ya partió a la presencia del Señor. Y siempre cuando oraba, ¿no es cierto? Siempre cuando oraba, terminaba citando Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la esencia del Evangelio, no por obras para que nadie se gloríe. Dice la Biblia, ¿no es cierto?, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios en estado natural, ¿no es cierto? Pero fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Romanos 3, 23 al 24. La gracia de Dios nos lleva a ser agradecidos, hermano. Nos lleva a agradecer que estemos escuchando esto hoy día mismo. Yo sé que humanamente quisiéramos escuchar otras cosas. Melodías dulces a nuestro oído. ¿Ya? Tú tienes poder, tú tienes capacidad, eres lindo. ¿Ah? No, aquí no lo va a encontrar. Porque el evangelio puro y digno de ser predicado es un evangelio que nos pone en nuestro lugar. Por eso es que la Escritura enseña esta secuencia, que no la olvide, hermano. El que se humilla hoy día será enaltecido mañana. El evangelio es una constante humillación. Nuestra exaltación no vendrá aquí, en este mundo. Viene en las nubes, cuando el Salvador regrese. Y en contra de eso dice, el que ahora se enaltece, en el futuro será humillado. Nos quedan 5 minutos, no vamos a regalar esos 5 minutos. Pasemos al siguiente punto y lo dejamos introducido. Muy bien, vamos a 2 Timoteo capítulo 3, verso 3 ahora. Perdón, verso 2 al final. Los tiempos finales, los tiempos peligrosos, también traerá consigo hombres impíos. Nuestra Reina Valera traduce la palabra anocios en griego como impíos, pero que también puede ser traducido como irreverentes, sin santidad. Y esto es lo que me pareció interesante. Bueno, irreverente sabemos lo que significa, pero también es sin respeto a nadie y a nada. Vaya que estamos en tiempos así, hermano. Nadie respeta a nadie. Antes habían cánones, sin ser evangélico, sin ser cristiano, habían cánones que regían la sociedad. O sea, la otra vez yo me acordaba de la Revolución Pingüina, ¿se acuerda? Cuando los jóvenes comenzaron a emerger golpeando la mesa de los profesores, y los profesores ahora entran a la clase llenos de temores, hermano. O sea, no sabe si le van a escuchar o le van a pegar una cuchilla a los alumnos. Así están las cosas hoy día. Los profesores pidiéndole permiso a los lindos, golpeando las mesas, haciendo abdicar a ministros de Estado. Acuérdense, ¿cuántos ministros pasaron por un gobierno? No me acuerdo cuál y no me importa. La idea es que ellos presionaron de tal manera que tuvo que renunciar el ministro tanto, tanto, tanto. Así estamos. Nadie respeta a las autoridades. Tiempos de impiedad, tiempos de irreverencia, tiempos de falta de santidad. Bueno, la Biblia nos anticipa estos tiempos. Yo me acuerdo cuando veía por ahí, estaba, trabajaba cerca ahí en Providencia, y un liceo con todas las sillas para afuera, así como empalizadas, tipo, ¿cierto? No sé si imaginaba estas tribus cuando venían, ¿no?, y con las lanzas para afuera. Qué increíble, ¿eh? Y muchos diciendo, los jóvenes se están pronunciando, qué ejemplo para nuestras futuras generaciones. Y la Biblia ya nos anticipa tiempos de irreverencia. Hermano, la Biblia nos habla de someternos, habla de un sometimiento. La otra vez hablábamos de la Trinidad. Cristo se somete a la autoridad de su Padre, ¿sí o no, hermanos? Él nos enseña a someternos. Nos enseña que el varón debe someterse a Cristo. Nos enseña que la mujer debe someterse al varón. La palabra sometimiento, ¿cierto?, significa ponerse debajo para obedecer. No sé, en los tiempos antiguos, y no quiero caer en lo que decía en la insensatez de Salomón, que dice, no digan nunca, los tiempos pasados fueron mejores. Porque uno puede caer en eso. Pero no podemos negar que los tiempos actuales están mostrando la profecía cumplida. Uno veía a un profesor, señor profesor. ¿Ya? No, ahora, profe. ¿Ya? Y era autoridad. Cuando uno veía al inspector, con mayor razón. Y el director, ya no, esto es serio. Pero ahora, el Claudio, no sé, por poner un nombre. Cuando uno veía a un carabinero, ah, no, aquí la ley. Ahora, el Paco, así, irreverente. Yo lo decía en términos muy domésticos, hermano, se subía alguien en la micro, una embarazada, una viejita. Los jóvenes estábamos casi programados a saltar como resorte del asiento. Señora, tenga la bondad. No, no, nunca tanto, pero nos parábamos y le dábamos y le cedíamos el asiento. Eran autoridad para nosotros los adultos. Los adultos eran autoridad, eran dignos de respeto. La mamá, ya lo comentamos la semana pasada y creo que dimos muy duro ese tema. Era la mamá y el papá. Entonces, vemos que hoy día no hay un respeto a las autoridades. La palabra de Dios nos enseña. Romanos 13:1, someteos a las autoridades, porque por Dios han sido puestas allí, ¿ya? Le guste o no le guste el gobierno de turno, nosotros no somos políticos, hermano. No estamos para hablar de política acá. Somos embajadores. Y quien esté ahí, hay que respetarlo. Nos guste o no nos guste. Respeto a las autoridades. Hoy día hay una reverencia a las autoridades. ¿Se acuerdan la otra vez a un presidente, no voy a decir quién, le tiraron un escupo? Yo escuchaba entre creyentes, bien hecho que le haya tirado un escupo. ¿Cómo va a estar bien eso, hermano? ¿Cómo va a estar bien? A una ministra de Estado le tiraron un vaso de agua, un jarro de agua. Y nosotros como creyentes deliberamos políticamente y cuando está el gobierno que nos conviene, ya defendemos y cuando no nos conviene, atacamos. Irreverencia de uno u otro lado. La Biblia nos habla de irreverencia en contra de las autoridades. La Biblia nos habla de irreverencia en contra de los padres, ¿cierto? La Biblia nos habla de irreverencia contra los jefes. Entonces, hay tantas cosas que podemos aprender. La Biblia nos habla de irreverencia a quienes nos presiden en la iglesia, a quienes debemos también respetar. Bueno, nosotros vemos que la enseñanza es transversal. Los tiempos de irreverencia, los tiempos de falta de santidad, de vivir como quieran, de a mí no respeto a nada ni nadie, es parte de estos tiempos peligrosos, ya se nos fue el tiempo, tiempos de hombres irreverentes que no respetan a nadie ni a nada, irrespetuosos. Y la Biblia condena eso. Nosotros como creyentes debemos sacar una gran lección, el vivir como queramos, como decía la antigua consigna de Hakuna Matata, ¿se acuerda? Que le impregnó a nuestros jóvenes, ¡uy, qué lindo el Rey León! El Rey León, hermano, estamos hablando de más de 10 años atrás, le estaba imprimiendo ahí en las mentes de nuestros jóvenes, nuestros pequeños, que ahora ya son jóvenes, la irreverencia. Vive como quieres. ¿Sabes lo que significa Hakuna Matata? Vive como quieres y haz lo que quieras. Una expresión en africano. Y hoy día lo estamos viendo, lo estamos palpando, lo estamos comprobando frente a nuestras propias narices. Que el Señor bendiga su palabra.